La edad de la confluencia.
La fe es una creencia en algo o alguien, a menudo sin necesidad de pruebas concretas. En un contexto religioso se refiere a la creencia en Dios o en principios espirituales, proporcionando consuelo, esperanza y propósito a las personas. También puede manifestarse en otros aspectos de la vida, como la confianza en uno mismo, en los demás o en el futuro. Es un elemento fundamental para superar desafíos y enfrentar incertidumbres, ya que ayuda a mantener una perspectiva positiva y a seguir adelante, incluso cuando las cosas son difíciles. A menudo está asociada con emociones profundas como la esperanza, el amor y la paz interior, como un ancla emocional que ayuda a las personas a encontrar significado y propósito, incluso cuando enfrentan desafíos en tiempos de crisis o incertidumbre. Esperanza Santos, licenciada en Filología Inglesa y experta en meditación Raya Yoga, te facilita las claves de la fe y la confianza. A ver, las palabras fe y confianza se usan a menudo indistintamente, pero hay una diferencia. La fe es algo que se tiene, mientras que la confianza sería algo que se hace. Esperanza. Y para ti, ¿qué es la fe?
Bueno, la fe has definido muy bien, ¿no? Como puede tener un contexto más así religioso. A veces se relaciona con algo que creemos en algo que no vemos, ¿no? Pero hay una diferencia, yo diría, entre lo que es la fe ciega y lo que podríamos llamar la fe de tener los ojos abiertos, es decir, de ser conscientes. Cualquier cosa que se interponga en el camino de la fe, sabemos que es una duda, ¿no? Y la duda se parece, pues a veces, a una enfermedad que te va corroyendo hasta que finalmente nuestra fe se ha ido. Y para mí el logro de la fe se basa en la comprensión de un conocimiento más espiritual, en este caso, ¿no? De la fe espiritual. Puedes aceptar algo solo si puedes comprenderlo y si todas nuestras preguntas pues son satisfechas. Y la base de ese entendimiento es la aceptación. Así que una comprensión, una aceptación van creando esa fe. Una vez he aceptado algo, entonces esta fe me permite ir a través de cualquier cosa por la que tenga que pasar, pero sin pensar demasiado sobre ello. Cuando hay fe, no hay ni la más mínima forma de duda, ¿no? En ninguna situación o en el momento de ningún obstáculo. Porque, claro, también existe lo que se llaman las pruebas de fe, ¿no? Cuando vienen los obstáculos, yo creo, y después viene alguien que me dice algo, me muestra su duda y me influencio. Y las situaciones puede que cambien y continuarán cambiando. Yo creo que eso va a seguir así. Pero incluso si el mundo cambia, ¿yo puedo permanecer constante? Esta sería la pregunta para ver mi nivel de fe. Así que no solo creo que sea creer, es también saber, actuar. Por eso se dice que la fe mueve montañas, porque es una energía muy concentrada y positiva, que a veces hace lo imposible posible. Es como volver a ser un niño que confía, que escucha, que se abre, que quiere aprender, o también un maestro que aprendo de las experiencias y me voy dando cuenta del valor que tiene, sin importar el tipo de experiencia de que se trate, porque a veces son más agradables y otras veces no, pero sigo aprendiendo. Aprender y soltar el lastre del pasado, la verdad es que proporciona una protección para cada uno de nosotros. Y cuando tenemos ese equilibrio entre maestro y niño, nos sentimos plenos. Plenos en el sentido de que nada en la vida es irrelevante. ni es una maldición ni una desgracia. Todo tiene un significado. Y para mí la fe no es que tengo que, no es un tipo de obligación, porque eso es una mezcla finalmente de dudas, de decepciones. Puede que mi entendimiento a lo mejor no sea el más correcto. A lo mejor no estoy entendiendo bien lo que es la tolerancia o la humildad o la dulzura. Y por eso dudo, ¿no?, si son buenas o no. Así que darme cuenta de que siempre hay una posibilidad y un margen para entender de forma más amplia. Necesito otras perspectivas, ¿no? Así que una fe creada en esa experiencia y entendimiento.
¿Creada o basada?
Pues creada en base a la experiencia.
Bueno. El hecho, a ver, es que todo el mundo tiene algún tipo de fe y cuando se trata de una aceptación incondicional o la creencia en algo sin pruebas, cuestionamiento o dudas, surge lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Lo que se conoce como fe ciega. ¿Cómo se demostraría algo para que no sea lo que se llama fe ciega?
Pues yo diría que, imagina, ¿no?, el sol. Uh-huh. El sol sale mañana y tenemos la fe de que mañana pues va a salir. Decía que poco nuboso, así que esperamos verlo, pero salir sale.
Bueno, se tiene la certeza de que va a salir.
Total.
Más que fe, se tiene la certeza, porque es algo experimentado y demostrado, ¿no?
Sí, hay una relación entre la fe y la certeza, sobre todo porque es algo que cuando observas que algo es cada día, ¿no?, dices, esto es cierto. Y lo mismo es una fe natural, porque la fe es algo natural, no es simplemente me lo creo, ¿no? Observas que sale cada mañana en nuestra vida. Entonces, cuando se basa en algo continuo de la experiencia, no albergamos, ¿no?, ninguna duda de que ese sol pues se elevará. Por eso no hace falta generar fe en algo así, ¿eh? Sin embargo, sí que necesitamos la fe, por ejemplo, en lo que hablábamos el otro día, ¿no?, la comprensión del alma, porque es muy sutil, es diferente. Algo que ves como ese sol, esa certeza, pues ni siquiera decimos, como bien decías, ¿no?, tengo que tener fe. Pero donde hay este poder de la fe, quiere decir que has superado las barreras de cómo, por qué. No se necesita entrar en tantos procesos de las cosas. Cuando no hay el poder de la fe o esa fe es ciega, entonces sí que hay más necesidad de procesos, sí que hay más necesidad de un análisis detallado. Todos tenemos una capacidad que la llamamos discernir, ¿no? Y eso lo llamamos intelecto. También se ha recordado como lo que es nuestra voz de la conciencia y capacidad intuitiva. Y es el intelecto, esa capacidad del ser, que se llena de fe. O no se llena de fe. Entonces es importante que nuestro intelecto tenga una meta. Una meta a la que he dado pues cierta confianza personal y también mi compromiso. Y eso está relacionado con la fe. Voy observando cómo mi mente funciona, voy discerniendo lo que viene a mi mente. Y si eso que viene tiene que ver con algo de mi vieja personalidad, viejos hábitos, viejas necesidades, viejas formas de cuidarme, eso ya me está dando, ¿no?, como una alerta de algo que me va a hacer dudar. Y muchas veces no lo vemos cuando estamos en una conciencia normal, que diríamos normal. pero sientes protección cuando estoy en una frecuencia más alta. Lo que hablamos el otro día de la conciencia del alma, ¿te acuerdas? Esto quiere decir que mi intelecto está comprometido con esa meta que he elegido.
En la fe de cada uno, se podría decir que hay una evolución, y aunque son pocos los que tienen conciencia de esos cambios que se van produciendo, habría que hacer referencia a que esta fe pues crece o se estanca, que muere o se renueva. ¿A qué se debe esa fluctuación, Esperanza?
Claro, la fe es como dar espacio a la vida, dar espacio a Dios para que cooperen contigo, y la verdad es que lo hace. Y es necesaria para que una práctica tenga éxito, ¿no? Si no, a la que no te sale bien una vez, ya piensas que eso no sirve. Y si hay fe, realmente las cosas van a ocurrir más bien solas, porque hay una determinación natural. Pero la fe fluctúa porque nos debilitamos en nuestro poder de controlar. Entendamos bien lo que es este poder de controlar, ¿no? Al no tener este autogobierno, mientras lo entendemos todo y pensamos sobre ello, incluso uno se puede regañar a sí mismo por algo. Y aún así, uno hace lo mismo de nuevo. ¿Qué cosa, no? No hay ese poder de control total de lo que uno debe hacer, de lo que uno debe decir y lo que no es conveniente decir. Por lo que no eres capaz de tener éxito en tus pensamientos, palabras y acciones. Por ejemplo, ¿crees que puedes volar? No en el avión, ¿eh? No en un parapente, sino como una meta de ir más allá de todo desperdicio, de perder y malgastar el tiempo, los pensamientos. Por eso que cuanto más me autogobierno, más puedo volar en ese sentido y hacer lo que tengo que hacer. Cuando creo en ello, me enfoco y soy determinado. Pero esto lo llamamos una determinación espiritual para que no sea cabezonería.
Estaba pensando en que hay personas que, a ver, antes cuando mencionabas lo de la fe ciega, no sé, me da la sensación de que la propia experiencia puede dar alimento a esa fe, ¿no? Y en el caso de las fluctuaciones, pienso, porque es algo que se ve en muchas personas, ¿no? Que las circunstancias o las experiencias vitales que tienen hacen que se fluctúe. Por ejemplo, una madre que pierde a su hijo en un accidente, de repente, o habiendo tenido una fe muy fuerte, desaparece como un plumazo. Es que desaparece porque no entiende por qué le ha ocurrido eso, ni se plantea el para qué. En ese momento es tal el impacto y tal el choque, porque comprendes que lo natural es que tú, como madre, seas la primera en dejar este plano de existencia. Y de repente te encuentras con esa experiencia vital que es muy fuerte, en la que tu hijo ya no está contigo, o tu hija, tu hijo, tu hija, ¿no? Es decir, que las experiencias también son importantes en la fluctuación, ¿no? De la fe.
Total. Total. Es cierto. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo que, bueno, que es el que estamos inspirando a tener. Por ejemplo, no relacionar en este caso las circunstancias que nos ocurren, situaciones, escenas, el de repente, como algo, por ejemplo, enviado por Dios, ¿no? En este caso, porque uno pierde la fe, la vida, pierde la fe en Dios cuando ocurre algo así. Porque pensamos que eso viene de Dios. Pero cuando separamos las leyes de la vida y, digamos, el papel de cada uno, es un poquito más profundo que podríamos tener toda una sesión, ¿no? De lo que es esa fuente suprema como algo independiente, ¿no? Entendemos que el papel de esa criatura era por este tiempo, porque su viaje sigue. Y esto necesita evidentemente una gran fortaleza espiritual y el entendimiento de otros aspectos, ¿no? Si no, definitivamente es bastante complicado, ¿no? Seguir creyendo en que la vida no está en contra de ti, por ejemplo.
Mencionabas la fortaleza y también esa quizás constancia. ¿De qué manera se puede eliminar o esquivar esa debilidad que llega en momentos como lo que te acabo de comentar?
Sí. Bueno, cuando, por ejemplo, algo se va a controlar como muy firmemente, a veces justamente lo tienes que mantener más ligero, más suelto. No sé si has izado alguna vez una cometa pilar. ¿Qué hace uno para controlarla o hacer que vuele alto? Sueltas el hilo. Lo mismo, ¿no? Para controlar tu mente, he de mantener en mi mente como ligera, liviana, soltar en muchos aspectos. Justamente, ¿no? Nuestros pensamientos y todo ese sistema interno del ser, del alma, es complicado cuando el hilo se enreda. Sin embargo, el alma en sí misma es un punto de luz, una energía muy liviana, muy ligera, muy consciente, muy pura en el fondo. Cuando nos estabilizamos en esa conciencia, en esa estrella, ¿no?, luminosa, y también somos capaces de poner como un punto final a lo ocurrido, depende evidentemente de la circunstancia, pero a veces es pues que traemos carga del pasado y seguimos con algo que le damos vueltas y vueltas y nos preocupamos y lo que me dijo y lo que pasó. ¿Cómo terminar con esas cargas, ¿no?, y despertar esa luz interna? Algo que también nos ayuda para estabilizar nuestra fe es cuando sé que pertenezco. Pertenecerme a mí mismo, al ser, pertenecer a Dios, pertenecer a una cultura de no violencia, incluso a la familia entera humana, pues también, ¿no? Este sentido de pertenencia trae automáticamente un sentimiento de contribuir con algo, de servir. Por ejemplo, si no tuviera fe en el tiempo que estamos viviendo, en el Padre, en un conocimiento espiritual, quizás uno no pensaría en cómo colaborar, en cómo servir, en cómo dar lo mejor, porque uno estaría más ocupado, ¿no?, en satisfacer sus propias necesidades. Pero mi experiencia es que esos tipos de fe me ayudan a desarrollar otras habilidades.
A ver, sueltas el hilo, pero te hace falta el aire. Que haya aire. No sé, haciendo esa metáfora, el aire en este caso sería esa luz que has mencionado.
Sí, a veces, bueno, puede ser esa luz, a veces también es tu propia fe, uh-huh, que hace que las cosas se muevan.
Aunque se ha hecho una sutil referencia a ello, esperanza, fe y confianza suenan parecidas, pero no son lo mismo. La línea que las separa es tan fina que es difícil de diferenciar. ¿Cuál sería la definición de cada uno de estos aspectos, estos conceptos?
Pues sí, es cierto, ¿no? La fe es una cualidad más interna y la confianza es justo la manifestación de ello, ¿no? Es como una expresión natural de tu mundo interno. Pero la fe está relacionada con la comprensión y la confianza, ¿no? No podemos separarlas. Existe una relación entre ellas. Por ejemplo, ¿no? Un calidoscopio pues va creando unos dibujos muy bonitos, ¿no? A partir de unas piezas desordenadas que están dispersas, y cuando el calidoscopio gira, pues el desorden se vuelve orden. El caos se vuelve belleza y simetría. Y esta gran obra de teatro de la vida pues está girando constantemente, y nosotros formamos parte de ese movimiento cíclico. Y a veces ese movimiento cíclico de la vida es compasivo, es comprensible, es agradable, mientras que otras veces es tenso, es temible, es estresante o es incomprensible, como el ejemplo que ponías antes, Pilar. Entonces uno puede experimentar confusión, miedo, porque no entendemos qué está pasando. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Y cómo se puede mejorar? Las cosas no solo nos parecen caóticas, sino también, a veces, sin remedio. Y si somos capaces de ir más allá de tantas preguntas, ¿por qué y cómo? Y podemos limitarnos a estar pues tranquilos, sin juicios ni presiones, durante un cierto tiempo, veremos cómo las cosas se resuelve, o mi estado se resuelve. Para ello se requiere fe, ¿no? Porque ese poder de la fe significa que sabemos que de algún modo y de algún lugar pues llegarán las soluciones y las respuestas correctas a su debido tiempo. Estamos tan acostumbrados a controlar a las personas y las situaciones para obtener un resultado particular que hemos olvidado cómo utilizar ese gran poder. Y la fe nos dice: planta las semillas adecuadas, haz el esfuerzo adecuado, pero también deja que las cosas sean. Porque no significa que uno permanezca pasivo, sino más bien actuar y pensar sobre algo y después tener la paciencia y la confianza. Aquí entra nuestra amiga, ¿no? Esa confianza de que la obra del teatro de la vida pues también está velando por ello. Y las consecuencias de cualquier acción no solo dependen de mí. Evidentemente, con la meditación, pues nuestro intelecto también funciona como ese calidoscopio. Y cuando la obra de teatro de la vida va girando, pues podemos percibir formas ocultas y preciosas que con el tiempo se van volviendo visibles y benévolas. Así que el éxito o la victoria depende pues tanto de hacer las cosas con buena intención como de permitir que las cosas sigan su curso. Y la confianza, por ejemplo, en uno mismo, que yo creo que es fundamental, pues está muy ligada a la comprensión de que definitivamente tenemos algo con lo que contribuir a la vida. A través de una singularidad propia, ¿no? Que es única. Cada uno de nosotros es único, y a menos que una persona tenga ese sentimiento de contribuir o de ofrecer algo a la vida, no puede ser realmente feliz. Así que esa autoconfianza, ese autorrespeto, pues nos hace crecer.
Déjate llevar por la noche más hermosa.
Entiendo que hay numerosas clases de fe, así como existe la religiosa, desde la creencia en una deidad o en principios espirituales, diferentes religiones acompañadas de sus prácticas, sus rituales y su comunidad, lo que conlleva a otros tipos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo personalmente, bueno, pues respeto todos los tipos de fe. Y a veces lo que me pregunto es cuán profunda es mi fe en mí misma. Yo creo que la fe en uno mismo, en quién es, si soy algo más que este personaje, que lo que simplemente hago, que este cuerpo que habito. Verme como un ser original, único, hemos compartido en varios programas esa identidad e incluso tener fe en ti a pesar de ciertos fallos y no quedarme atrapado en esos errores, me ayuda a entender la capacidad que tengo, que el alma tiene de transformación, de superación. Así que fe en mí. Y cada uno no ve en sí mismo. Pero también me pregunto cuán profunda es mi fe en Dios, en el amor que el Padre tiene por mí. Porque cuando pasan circunstancias como la que mencionabas antes, muchas personas dudan en ese ser divino. Y la verdad es que justamente en las situaciones más difíciles es cuando más puedes sentir su fuerza y su soporte. Esta es mi experiencia, la verdad. Incluso fe en la vida y fe en los demás, eso está incluido en la vida. Que todo lo que ocurre está sucediendo para mí por algo, no en contra, sino para enseñarme algo y cuando lo aprovecho puedo aprender cosas más profundas. Esto sería así en esencia, ¿no?
Bueno, entiendo, no sé, en este ámbito de la vida del ser humano, la verdad es que todo es muy sutil. Es como la fe en lo invisible. Y Dios también es, con estas palabras, muy vaporoso. ¿Cómo tener fe en él?
Sí, aquí volvemos al fe en lo que no veo, ¿no? Pero hay tantas cosas que no vemos, no podemos medir, no podemos tocar, pero podemos sentir, podemos experimentar. Y muchos pueden aceptar que Dios no puede ser limitado, ni por el tiempo, ni por el espacio. Esto que decías, ¿no? Vaporoso. Pues sí, la descripción de Dios y el alma es como algo infinitamente pequeño en términos de su forma y a la vez como infinitamente grande por sus atributos. Y eso tiene sentido. Antiguamente la mayoría de la gente religiosa pues creía en la imagen de un anciano con barba que enviaba a los buenos al cielo y a los corruptos al infierno. A lo mejor no tan antiguamente, puede que...
Sí, te iba a decir eso, que yo creo que en la actualidad puede haber quien asocie a Dios con una figura física.
Sí.
Con barba, sin barba, pero como un cuerpo, ¿no?
Sí, definitivamente. O incluso retratarle como un personaje casi peligroso, ¿no? Porque había miedo de acercársele demasiado. Incluso ahora, ¿quién quiere ser enviado al infierno, ¿no?
Sí, por otro lado, la historia de alguna forma ha mostrado un Dios vengativo, justiciero, asociada, ¿no?, a las religiones que están sustentadas por escritos que han escrito al final, y valga la redundancia, los hombres.
Exacto, exacto. Son los seres humanos y ahí pues hay ese toque personal, ¿no? Diferente, ¿no? Es como una pizca de sal en un saco de harina y hay que comprender cuál es esa pizca de verdad para no caer en esta, en este tipo de creencias, ¿no? A veces también pocos se sienten dignos de ir a ese cielo, a ese paraíso. Era mejor para los seres humanos aplacar a un ser tan enojado o evitarle por completo, pero en mi experiencia de la práctica de la meditación Raja Yoga, comprender que Dios es el océano del amor a mí me ha ayudado mucho. Nunca el océano de la ira o vengativo, como decías, ¿no? Nos damos cuenta de que la venganza, los celos, la ira, pues son emociones que nos corrompen. Para mí Dios está libre de negatividad. Es un ser tan verdadero. Es el océano de la paz, infinitamente apacible, amoroso, poderoso y lleno también de conocimiento. Él tiene todo el conocimiento acerca de todo. Es el benefactor, la semilla de todo este árbol de la humanidad. Por eso se ha recordado que es el creador, pero creador porque lo que nos trae es algo bueno, como un rejuvenecedor para transformar lo que es viejo. También Él no cambia, Él es un punto de referencia para cualquier cosa y para todo. Y cuando vamos aprendiendo acerca de este ser supremo, también acerca de nosotros mismos, acerca de la obra de la vida, incluso de la filosofía, de la acción, lo que llamaríamos el karma, ¿no? Fácilmente pues vamos a aprender a meditar, porque en la meditación pues hay recuerdo, hay conexión, hay atención, y asociamos el recuerdo a ir hacia el silencio, donde enfocamos nuestra mente en Dios, que habita más allá del universo físico, y entonces nos llenamos de todos sus atributos, como la paz, el amor, el poder espiritual, la felicidad. Una pregunta, ¿no?, importante que surge muchas veces de la mente del buscador es esa cuestión del bien y del mal, ¿no? Y los devotos se quejan a Dios, ¿y por qué has puesto maldad en el mundo? ¿Y por qué me has quitado a mi hijo? Pero Dios no lo hizo. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Pues se trata de acciones que están ahí, acumuladas en el alma. Es un poquito más profunda. Y cuando realizamos acciones basadas en emociones negativas y entendemos también que el alma es eterna, ¿no?, que lleva un largo viaje, pues hemos de cuidar, ¿no?, qué tipo de acciones realizamos, porque entramos en deuda y nos debilitamos. Entonces, para fortalecernos necesitamos tomar justamente ese poder de Dios, no separarnos de Él, y considerarnos ese ser más allá del personaje, el alma, de manera que podamos estar en ese mismo nivel de frecuencia, ese nivel del espíritu, el nivel que Dios está. Y eso necesita una desconexión de una conciencia pues más simplemente física o del rol, porque las acciones que solo están basadas en la conciencia física nos van separando de Él. Es como poner un poquito de óxido en el alma, ¿no? Todos nos hemos oxidado debido a las acciones negativas, pero cuando estamos en esa misma dimensión o frecuencia que esa fuente suprema, nos damos cuenta de que Él es como un imán que nos atrae, que nos va limpiando. Por eso es importante estar ahí frente a él.
Entiendo que la meditación viene a ser como decir que en la mente te visualizas de esa forma que has dicho, ¿no? Como un ser oxidado sentada en el queroseno del recuerdo de Dios, volviéndote completamente limpia. ¿Cómo sería ese encuentro, Esperanza?
Pues es en el silencio. En el interior del silencio me encuentro a mí mismo, encuentro a Dios, lo siento como mi compañero en la transformación. En el silencio recibo fortaleza de él y esto me inspira a avanzar. Si conservo también la valentía de hacer nuevos movimientos en mi vida, pues siento como su respuesta ilimitada, ¿no? En India, pues se dice que cuando doy un paso de valentía, Dios da 1000 pasos hacia mí, de ayuda, de cooperación. Cuando siento que la fe de Dios en mí me permite, eso me permite recuperar mi propia fe. Cuando me veo a través de sus ojos, pues puedo ver mi futuro más brillante, mi presente como una oportunidad más valiosa y mi pasado como mi mayor aprendizaje. Y desde el punto de vista de lo que dura para siempre, todo es como debería de ser. No hay lamentaciones, solo la inspiración para cambiar a mejor y mi potencial se hace más ilimitado. Por ejemplo, que alguien crea en mí de este modo a mí me hace sentir más plena y también como agradecida porque esos sentimientos puros pues pueden provenir de alguien que no se equivoca. Esto es importante porque los seres humanos nos equivocamos, pero si alguien que no se equivoca tiene eso hacia mí, me da mucha confianza. Es como un abrazo desinteresado que nos otorga ese poder de comprender al ser y también comprender a los demás. Y entonces dejamos de ver sus debilidades. Nos parece que cualquier defecto puede curarse y cualquier obstáculo es simplemente un peldaño más de la escalera. Todo es un juego, ¿no? En cuanto conocemos un poquito las normas básicas, cualquiera de nosotros puede ganar. No hace falta tener un título, ni un estatus social concreto, ni una nacionalidad, ni una religión. Basta con tener un corazón honesto que florezca bajo la luz de Dios.
Y para fortalecer la fe en ti misma, Esperanza, ¿qué herramientas naturales, ay, perdón, mentales utilizas? ¿Tienes algún secreto?
Bueno, en el mundo de hoy el auténtico triunfo requiere de valor constante y de una completa honradez por parte nuestra. Y si alguna vez uno se siente asustado, desanimado, bueno, pues ahí va un secreto, ¿no? Que sí que me gustaría compartir con vosotros. Tómate un momento de silencio, métete ahí en ti mismo, evoca tu valor y ten fe en que posees la solución. La solución está ahí, en que tienes las respuestas, en que sabes lo que hay que hacer. Nunca te dejes influir por lo que otros puedan pensar. Vuelve la atención a tu interior, que aflore toda esa sabiduría que esconde tu ser. Y a continuación, pues, haz algo con esa sabiduría. Solo necesitas empezar con ese minuto diciéndote a ti mismo, venga, vale, veamos qué se puede hacer. La verdad es que nunca carecemos de soluciones para nuestros problemas. Lo que ocurre es que a veces tenemos que esperar un poco. Ahí entra la fe. Aprender a permanecer en paz, a ser paciente. Y las respuestas llegarán indudablemente en el momento preciso. Cuando estamos aprendiendo de forma genuina, solo entonces podemos experimentar crecimiento espiritual. Y cuando crecemos, nos integramos con los demás y es en esa integración que hay una contribución, ¿no? Mutua y natural a la naturaleza y al ser de cada uno. Como que tenemos unos recursos, eso nos ayuda a crecer esa fe en nosotros mismos. Unos recursos que son nuestras cualidades originales del ser, que a veces no hemos usado bien durante tiempo. Entonces, cuando reconocemos esa dimensión espiritual, empezamos a aprovechar y usar estas energías positivas. Sí.
No, dime. Te iba a hacer una pregunta, pero he pensado que quería decir algo más, añadir algo más.
Yo creo, con esto que comentabas, ¿no? De fe en el ser, es bueno a lo mejor hacernos a nosotros mismos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿creo en quién soy yo? ¿Creo en lo que tengo? ¿Creo que puedo ser más? Y esto nos lleva como a meditar en ello. Meditar en el amor que hay dentro de mí, cómo cuido y comparto, en la paz que hago para armonizar y reconciliar, en la pureza, cuánto respeto y honro, en el conocimiento de que soy, existo, en la felicidad que expreso y disfruto. Eso tiene que ver con esta fe en mí.
Cuando los resultados no son los esperados, ¿cómo consigues mantener tu fe junto con tu dignidad de esperanza?
Puede ser que uno no consiga cambiar las cosas, es cierto, pero siempre uno puede mantener una actitud digna ante ellas. Y sí, la dignidad significa sentarte en ese trono del respeto hacia ti mismo y así mantener muchas otras cualidades. La dignidad es como un rey digno que administra su integridad, su realeza, sus buenas maneras. Es una postura que genera respeto en los demás y también les anima a despertar eso, ¿no? A ser dignos. Cuando las cosas empiezan a salirse de la vereda, es la dignidad la que las vuelve a poner en su lugar. En el respeto por la propia vida, no solo por la tuya, sino también por la de los demás y por la naturaleza. La dignidad abarca también esa realeza, esa gentileza, es el poder de ver lo que está sucediendo, pero no interferir en ello. Es el poder de escuchar, de absorber solamente lo que es necesario. Una persona digna siempre piensa que por más defectos que tengan los demás, siempre actúan de buena fe. Y aunque los hechos vayan en contra de la buena fe, es la posición digna la que mantiene una visión positiva y además que sortea las dificultades.
Para terminar, me gustaría que facilitaras algún contacto por si alguien quiere profundizar más en todo esto que de lo que se ha hablado, y también con la idea de poder asistir a cualquiera de las actividades que lleváis a cabo, que son gratuitas, que también hay que decirlo, en muchas de las provincias andaluzas, también en el resto de España, porque hay quien nos oye desde fuera de las fronteras de Andalucía. Y desde cursos, conferencias, retiros, ¿cómo contactar contigo, Esperanza?
Bueno, pues así facilitaros el teléfono de Sevilla y después os podemos de ahí pues dar otros teléfonos de Andalucía o de España. Es el 954-56-35-50, justo el lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Torre del Agua tenemos una conferencia sobre el libre de influencias.
Y por cierto, cuando, perdón, en Torre del Agua, ¿a qué hora? A las 7:30.
¿Eh? El lunes, este lunes a las 7.
A las 7.
Creo que es día 3, ¿no? 3 de febrero, sí.
3 de febrero, correcto. ¿Preparada ya para tu viaje a la India?
Sí, bueno, todavía ni he hecho la maleta ni nada, claro.
¿Cuándo te vas?
Pero mentalmente ya estoy visualizando que estoy llegando.
¿Cuándo te vas?
Pues el jueves 6.
¿Y cuánto tiempo estás allí?
Todo el mes prácticamente, ya hasta final de febrero.
Hacéis retiros para el público, ¿verdad?
Pues sí, justamente en marzo tendremos un retiro del 14 al 16 de marzo en el convento franciscano de Estepa, que es un lugar ahí en medio de Andalucía, un lugar muy céntrico. Y tiene que ver siempre con algún tema de crecimiento espiritual. Pero en este teléfono podéis recibir información.
¿Y puedes rápidamente explicarnos un poco en qué consisten estos retiros? Porque claro, yo me acuerdo de los ejercicios espirituales que hacíamos de pequeña en el colegio y bueno, y ejercicios espirituales, que lo que se conoce como ejercicios espirituales, pero no sé si tiene algo que ver o no.
Bueno, me imagino que cada grupo, cada... Nosotros lo hacemos práctico en el sentido de que hay unas charlas informativas, interactivas, la práctica de la meditación, Raja Yoga. También lo combinamos con ejercicios físicos de yoga para ese equilibrio entre el cuerpo, ¿no?, y el alma, justamente. Momentos también de reflexión y silencio. Y pasear por el cerro de Estepa es muy bonito para esa conexión también con la naturaleza. Y tener ese momento que te das a ti mismo, de compartir, por supuesto. Intentamos hacer, por ejemplo, alguna comida en silencio. La comida que proporcionamos es vegetariana. Pues eso nos ayuda a esa experiencia.
Muy bien. En la vida es normal enfrentarse a tormentas, momentos de caos, donde sientes que todo está fuera de control. La seguridad que proviene de confiar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está contigo en medio de ellos. Te ayuda a no dejarte dominar por el miedo, sino a aferrarte a la fe que te sostiene en cualquier circunstancia. Estas han sido algunas de las claves que Esperanza Santos te ha proporcionado en relación a la fe y la confianza, y nuestro deseo de que nos volvamos a encontrar de nuevo. Esperanza, buen viaje a la India y que tengas buenas noches.
Muchísimas gracias y a todos, muy buenas noches.